la economía de entreguerras.
El período que media entre la finalización de la Primera Guerra Mundial y el crack de la Bolsa de Nueva York estuvo cargado de contradicciones. Por un lado, el fin de la guerra no puso término a las penurias de los europeos, enfrascados en la reconstrucción de sus economías. Por otro, los Estados Unidos de Norteamérica iniciaron un ciclo expansivo que se tradujo en una prosperidad sin precedentes. Sin embargo, la aparente bonanza no estuvo exenta de ambigüedades. El ciclo expansivo americano se quebró bruscamente a finales de la década, dando lugar a una crisis cuyas repercusiones conmovieron a todo el mundo capitalista. La guerra mundial había supuesto una ruptura con los cambios iniciados en la segunda revolución industrial y sus efectos se hicieron notar. Estos fueron: desarticulación de los intercambios comerciales internacionales, participación creciente de los estados en economía y la desaparición del liberalismo económico típico del siglo XIX. Adaptación de la producción industrial a las necesidades bélicas. Recurso a las reservas monetarias por parte de los estados, ocasionando con ello una fuerte inflación. Al finalizar el conflicto era necesario reconvertir una economía volcada en la guerra en otra de paz. El camino hacia la consecución de ese objetivo estuvo plagado de dificultades. En un primer momento, los países europeos, los más afectados por el conflicto, iniciaron un tímido despegue, pero pronto esa recuperación se frenó. No fue hasta 1924 cuando de nuevo se produjo una reactivación de la economía internacional. La excepción a este hecho la constituyeron los Estados Unidos de Norteamérica, que salieron de la guerra convertidos en la mayor potencia del mundo. Durante el conflicto se habían constituido en proveedores de materias primas, alimentos y bienes manufacturados, y con ello en acreedores de sus aliados. Durante la posguerra continuaron jugando un papel económico esencial. Europa les adeudaba aproximadamente 10.000 millones de dólares. Las dificultades que aquejaban las economías de los antiguos contendientes no se reflejaron en la potencia americana. La situación se mantuvo hasta finales de la década de los felices años 20.
Dos etapas segmentaron la década de los 20.
La primera de ellas estuvo marcada por la crisis de posguerra, entre 1920 y 1924. Concluida la guerra, los antiguos contendientes emprendieron la reconstrucción de sus respectivas economías. 1919 fue un año de relativo crecimiento debido a la demanda de bienes de consumo doméstico y al positivo efecto ejercido por los créditos norteamericanos. Pero las secuelas de la guerra, inflación, desmovilización de tropas, falta de puestos de trabajo, endeudamiento, dislocamiento financiero, etc., condujeron a una recesión que se inició en 1920 y no se superó hasta 1924. Este retroceso obedeció a causas relacionadas con las dificultades en la reconversión de una economía bélica a otra de paz y a desajustes entre la oferta y la demanda. Esta última se frenó tras el momentáneo tirón que supuso la adquisición de efectos domésticos, aplazada hasta la consecución de la paz. Alimentaron la crisis dos problemas fundamentales: el de las deudas contraídas durante la contienda, y el de las reparaciones de guerra que Alemania estaba obligada a pagar a los vencedores tras el Tratado de Versalles. La relación entre ambos fue estrecha, y el papel que jugaron los créditos americanos en su solución, fundamental. Estados Unidos, acreedor de los aliados, aplicó con el fin de controlar la inflación, una política restrictiva de préstamos tendente a reducir la masa monetaria circulante, o lo que es lo mismo, puso en práctica una estrategia deflacionista, al tiempo que implantaba medidas proteccionistas. El efecto consiguiente fue la disminución de la actividad económica europea y una escalada del paro. Gran Bretaña, acreedora de los aliados por un valor de 1.300 millones de libras, era a su vez deudora de los Estados Unidos por un montante de 850 millones. No es de extrañar que reclamase los pagos a sus deudores para poder atender sus propias responsabilidades. Francia, por su parte, cifraba sus esperanzas de solventar sus deudas con los Estados Unidos en el cobro de las elevadas indemnizaciones de guerra que confiaba recibir de Alemania. A lo largo de la década ejerció una constante presión sobre esta para obligarla a satisfacer cantidades que algunos economistas como Keynes consideraban excesivas. Alemania, la peor parada, debía desembolsar la cantidad de 6.000 millones de libras con un pago inicial de 1.000 millones. Su economía no estaba preparada para semejante esfuerzo y no pudo hacer frente a las entregas. Como medida de presión para hacer pagar a Alemania, el ejército francés ocupó la zona industrial del Ruhr en enero de 1923. El marco, unidad monetaria alemana, perdió gran parte de su valor, se devaluó y provocó una desbocada hiperinflación que disparó los precios, desencadenando altos niveles de desempleo. La difícil solución del problema obligó a abordar la cuestión de las reparaciones de guerra desde una perspectiva diferente. Es lo que hizo el llamado Plan Dawes, seguido del Plan Young. Rebajar las cantidades que estaba obligada a liquidar Alemania, finalmente condonadas en la conferencia de Lausana de 1932. Cuando por fin se puso término al asunto de las indemnizaciones, Alemania había satisfecho el equivalente a una cuarta parte de las cantidades que inicialmente habían sido fijadas en el Tratado de Versalles. La hiperinflación alemana de los años 20. El término hiperinflación hace referencia al desorden monetario provocado por la subida rápida e incontrolada de los precios. La moneda del país que la padece pierde su valor. Para adquirir mercancías y servicios es necesario el desembolso de grandes cantidades de numerario. Por su parte, los salarios crecen a menor ritmo que los precios y con ello se erosiona su poder adquisitivo. La masa monetaria circulante es enorme, pero su valor real no se corresponde con el nominal. El Estado que sufre este fenómeno asiste al derrumbamiento de su sistema productivo, pues los productos que fabrica dejan de ser competitivos en el exterior y las empresas se ven forzadas a disminuir su actividad o a cerrar. La principal secuela social de la hiperinflación es el desempleo. Las repercusiones políticas que esto conlleva se traducen en el agravamiento de las tensiones y en el rápido desprestigio del gobierno que ostenta el poder. Psicológicamente da lugar a un generalizado pesimismo frente al futuro, llegando a modificar los hábitos de vida de amplias capas de la sociedad. Durante el período 1922-1924, Alemania fue presa de este fenómeno. La principal causa imputable a tal hecho fue la necesidad que tenía la República de Weimar de hacer frente a las indemnizaciones fijadas por los vencedores de la Gran Guerra en el Tratado de Versalles. La mayor parte de los pagos se efectuaron emitiendo dinero sin límite. En 1923 franceses y belgas invadieron el Ruhr, una de las zonas más industrializadas de Alemania, como medida de presión para que ésta reiniciase los pagos que había suspendido unilateralmente. El gobierno alemán incitó a la resistencia pasiva y como compensación a los industriales que se habían visto obligados a paralizar su producción, se emitió gran cantidad de moneda. Los billetes puestos en circulación por el Estado hicieron subir los precios y la masa monetaria sufrió un incremento de su valor nominal sin la menor correspondencia con poder de compra real. En 1923 se llegaron a emitir billetes con un valor teórico de cientos de millones de marcos. Aunque la inflación remitió a partir de 1924, la ruina de los pequeños ahorradores, el empobrecimiento de los asalariados y el desempleo provocaron serios problemas sociales y el descrédito de la República de Weimar. La segunda etapa tras la Primera Guerra Mundial se caracterizó por ser un período de crecimiento que abarcó desde 1924 hasta 1929. Durante ella la economía mantuvo el rumbo hacia la superación de la crisis de posguerra. Los Estados Unidos se erigieron en la mayor potencia del orbe. Este período de bonanza económica fue acompañado de comportamientos determinados por el optimismo y el consumismo, asociados al fenómeno denominado Felices Años 20. En gran medida la recuperación se debió a la ejecución en 1924 del Plan Dawes, denominado así en alusión al financiero y político estadounidense Charles Dawes. Este redujo significativamente las cantidades que Alemania había de abonar a los vencedores, flexibilizaba el pago de las mismas y, sobre todo, arbitraba la concesión de importantes créditos que permitían al Estado germano hacerles frente. El objetivo del plan era hacer que Alemania estuviese en disposición de satisfacer a sus acreedores, y que estos, a su vez deudores de Estados Unidos, consiguiesen saldar sus obligaciones con ellos, estableciéndose una especie de circuito del dinero que en definitiva, retornaría a su lugar de origen. El plan contemplaba asimismo el abandono a partir de 1925 del territorio del Ruhr, ocupado por franceses y belgas en 1923. En el plano político se inauguró un período de distensión que se completó en 1925 con los acuerdos de Locarno, a través de los cuales Alemania fue admitida como miembro de pleno derecho en la Sociedad de Naciones. Sobre esas bases de estabilización económica y optimismo político se sustentarían los llamados felices años 20.
Los felices años 20.
La reactivación iniciada en Estados Unidos en 1922, tras la crisis de 1921, fue algo más tardía en Europa y no llegaría hasta 1924. Abrió las puertas a una etapa expansiva de la economía mundial que propició un clima de euforia y ciega confianza en el sistema capitalista. Se pusieron en marcha las transformaciones heredadas de la Segunda Revolución Industrial. Desarrollo de nuevos sectores de la producción. Químico, siderúrgico, alimentario, automoción. Empleo de nuevas fuentes de energía tales como electricidad y petróleo. Introducción de nuevas formas de organización del trabajo, esencialmente el taylorismo, la estandarización y el fordismo. Concentración de capitales en torno a grandes corporaciones como Trust, Cartel y Holdings, especialmente en Estados Unidos y Alemania. Los Estados Unidos se convirtieron en la locomotora de la economía mundial. El modelo de vida americano fue exportado por todo el mundo. Se trataba del American Way of Life que rápidamente sedujo a los europeos, cimentado en el consumo individual de bienes, automóviles, teléfonos, electrodomésticos, que fue impulsado por la publicidad y sostenido por un crédito fácil y las ventas a plazos. Los espectáculos de masas, cine, deportes, cabarets, teatro, el interés por la alta costura, las nuevas corrientes musicales, jazz, charleston, blues, se convirtieron en objetos de consumo y alimentaron a toda una industria que hasta entonces no había sido significativa. Hollywood se convirtió en la meca del cine. Surgieron las compañías discográficas y la moda empezó a ser seguida por las clases pudientes. La prensa conoció un gran esplendor. Proliferaron las revistas especializadas, las deportivas y las dedicadas a la mujer. Fenómeno destacado fue el de la radio, cuyas ondas se difundieron por campos y ciudades y comenzó a utilizarse como excelente instrumento de publicidad. Al final de la década existían casi 14 millones de receptores en Estados Unidos. La América opulenta se reveló a los ojos de todo el mundo como el paradigma de las libertades, de las posibilidades de enriquecimiento y el bienestar. Los valores que la impulsaban eran los del éxito, la iniciativa y el esfuerzo individual. Por contra, la pobreza y el fracaso fueron considerados signos de pereza, falta de inteligencia, debilidad o incompetencia. El país se exhibió como en un escaparate donde toda iniciativa conducía al éxito. Se proyectó a través de los medios de comunicación de masas, cine, publicidad, etc., como la meca soñada para los que iban en busca de la fortuna. Una fuerte inmigración comenzó a afluir desde todos los rincones del mundo como Alemania, Polonia, Italia o China, en busca de oportunidades. Agolpándose en las ciudades en barrios abarrotados de extranjeros donde reinaban la pobreza y la exclusión. Pero esos inmigrantes eran portadores de lenguas, religiones, costumbres y diferentes ideales políticos. De modo que en no pocas ocasiones chocaron con los valores de los ya establecidos. Que reaccionaron aferrándose a los conservadores ideales de un modelo cimentado en lo anglosajón, blanco, nativo y protestante. La percepción de la otra América, la de los que llegaban, se convirtió en un grave problema social, político y moral. La administración conservadora republicana optó por una política de control de la migración, leyes de 1921, y desde postulados racistas prohibió la entrada de individuos de origen asiático restringiendo asimismo la entrada de europeos, especialmente de eslavos y latinos, mediante leyes como el Acta de Inmigración de 1924. Desde una mentalidad puritana, se difundió la opinión de que el país estaba siendo corrompido por ideas y modos de vida extraños y se identificó a los inmigrantes con la ingesta de alcohol. El gobierno prohibió su consumo, fabricación y venta promulgando la ley seca, y fomentando con ello la creación de bandas organizadas que ejercieron el control de un floreciente contrabando y mercado negro, favoreciendo indirectamente el fenómeno de las mafias y el gangsterismo. Famoso fue el caso de Al Capone. Este optimismo que en Estados Unidos impregnó a las clases altas y medias fue menos intenso en el resto del mundo, reduciéndose a los sectores más acomodados, aquellos con suficientes recursos para imitar el modo de vida americano. El ciclo expansivo se interrumpió bruscamente a raíz de la crisis desencadenada por el hundimiento de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929. En su lugar se instalaron en el ambiente el pesimismo y la desesperanza que caracterizaron el período de los años 30.